mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con la mirada puesta en la enorme subida de precios que está sufriendo el sector del alquiler. Aquí ya hemos comentado diferentes circunstancias que sufren algunos inquilinos que están viendo que ya no pueden hacer frente a ese pago fundamental en nuestro día a día o en nuestro mes a mes, por decirlo concretamente. Pero es que la afectación no solamente llega a esos inquilinos que han de revisar sus contratos, sino que también a las familias vulnerables. Hoy vamos a poner el acento en un informe presentado por Casa Caridad, que como sabéis es la ONG del pueblo valenciano, que se dedica a ayudar en diferentes frentes a las familias y a las personas más vulnerables y con menos recursos, hasta el punto de tener que elegir si pagan el alquiler o comer. Ya no hablamos de pagar otros gastos fijos como es la electricidad, la luz o el agua. Así que vamos a intentar entender los malabares que Casa Caridad tiene que hacer para ayudar a estas personas a salir adelante cuando uno tiene unos recursos holgados, o mejor dicho, cuando sus recursos son absolutamente limitados. Al margen de esto, os adelanto ya que hoy tendremos aquí en el estudio a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para hacer un repaso de la actualidad municipal en diferentes frentes. Queremos preguntarle a la alcaldesa, por todo aquello que lógicamente a ti, que eres ciudadano valenciano, te preocupa, y también a la actualidad, que a veces a uno le aborda cuando prepara entrevistas, pero la actualidad política hace de las suyas y va por otro lado. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en este tu programa, Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo veníamos comentando en las últimas jornadas. Hablábamos del impacto que está teniendo la enorme subida de los precios del alquiler entre la ciudadanía y gente que tenía que abandonar su casa de los últimos años porque los propietarios renovaban el contrato y había importantes subidas. No es solamente un tema económico, es que es también un tema social. Muchas de estas personas a lo mejor sí que tienen recursos para intentar buscarse la vida y encontrar otro alojamiento, aunque sea apretándose mucho, mucho, mucho el cinturón. El problema está en la gente que se queda directamente en la calle, desatendida, sin recursos y sin saber dónde acudir porque ya no les da para más el poco dinero del que disponen y con el que hasta ahora conseguían pagar un alquiler. Casa Caridad está advirtiendo del enorme impacto que está teniendo la subida del precio del alquiler en la comunidad valenciana y cómo necesitan incrementar su ayuda a estas personas vulnerables. Tengo al teléfono a Guadalupe Ferrer, que es la directora gerente de Casa Caridad, un poco para que nos dé esos datos y nos ponga ante en los ojos esta realidad que ellos viven cada día en primera persona. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, ¿qué tal?
En ese contacto directo que tenéis cada día con las personas vulnerables, ¿cómo está afectando esta subida del alquiler según os trasladan ellos mismos?
Vamos a ver, nosotros tenemos a muchísima gente en lo que llevamos de año. Por Casa Caridad han pasado 2.500 personas distintas, ¿vale? Uh-huh. En lo que es la parte que es de reparto de alimentos, uh-huh, que es gente con hogar, que son personas vulnerables, que lo que tienen que elegir es entre comer o pagar el alquiler, han pasado 1.800 personas, ¿no? Entonces ahí lo que nos encontramos es problemática, que es o cómo, o pago el alquiler, me están subiendo los alquileres, o otro problema importantísimo. a las personas en una situación de vulnerabilidad social, nadie les quiere alquilar una vivienda.
Ya, claro.
Porque son tantos los requisitos que se piden últimamente que no hay facilidad. No hay alquileres sociales, la gente pide muchos requisitos a la hora de alquilar una vivienda, y si tú tienes un salario mínimo de 1.100 euros y tienes que con eso alquilar una vivienda, comer, vivir y pagar recibos de agua, luz, gas, ya me dices cómo lo hacemos.
Claro, es que es imposible, es que no da, es que en fin, a poquito que quieras llenar la nevera sin comer grandes lujos, ¿no? Es imposible, ya luego de lo más básico, ¿no? Que es comer, entiendo, ¿no?
Claro, pero además nosotros también nos ponemos, ya no buscamos viviendas para nuestra gente, ya se buscan también habitaciones en pisos compartidos. Y no encuentras una habitación por menos de 400 euros. Estás hablando de una habitación,
sí,
que no es ni una vivienda. Entonces, te vuelvo a poner el ejemplo. Con 1.100 euros, tienes que pagar 400 en alquilar una habitación. Eso para una persona sola. Pero si estamos hablando de una familia, ¿cómo lo hacen? Es que no tenemos forma de hacerlo. Estamos haciendo muchísimas ayudas sociales para intentar que paguen alquileres, que paguen... que puedan vivir, que
claro,
es un derecho que tenemos todos, un techo digno.
Claro. También incluso vosotros, ¿no?, que también disponéis de viviendas para ofrecer a quien lo necesita, os veis desbordados y con pocos recursos para intentar ampliar, ¿no?, esa capacidad vuestra de ayuda.
Claro, nuestros recursos de alojamiento, que son tanto los centros de acogida temporal, los tenemos al 100%, que tenemos 128 plazas y están cubiertas totalmente, uh-huh, igual que Proyecto Fénix, que Proyecto Fénix ya es para gente que ha pasado por alguno de nuestros recursos y son viviendas supervisadas. Y tenemos 40 plazas y también las tenemos completamente llenas, pero son aún estás perteneciendo, como si dijéramos, estás en la red de una ONG.
Sí.
Pero la gente también pasa esa fase y necesita ya salir y tener una vida completamente normalizada. Pero si no consigues encontrar una vivienda que puedas pagar,
claro,
y que te la alquilen, ¿cómo lo hacemos?
Claro, hay que entender también...
Porque no podemos hacer la rotación de gente.
Exacto. No digo que vuestra ayuda, que es global, es de rescate inicial, ¿no? Para que esa, claro, gente que está en la calle no tiene dónde ir, o darles de comer cuando uno no tiene ya que llevarse a la boca, pero luego de recuperación, ¿no? Es decir, de incorporación, digamos, a una vida normal. Si esos precios están disparados y vosotros además ayudáis económicamente a quien que lo necesita, pero también, como decías tú, con recursos limitados, también os veis un poco atados, ¿no?, de pies y manos.
Claro, porque nosotros lo que realizamos es una ayuda integral a la persona para que pueda reincorporarse a conseguir una vida normalizada.
Sí, sí.
Pero si el primer tema y el más importante es conseguir una vivienda, porque cuando ya has pasado por todos nuestros recursos y ya puedes salir y puedes tener una vida, no lo tienes fácil, no puedes, no existen, no hay ayudas, entonces ¿cómo lo hacemos? Se nos hace un tapón entre los propios usuarios nuestros y no podemos tener la rotación de gente que sería lo ideal para que fueran saliendo a la vida normalizada y ya terminar vivienda y empleo son las máximas, ¿no? Entonces, pero si no hay vivienda...
Claro. Pues hay que hacer desde aquí, bueno, una llamada, lógicamente, de nuevo, como siempre hemos hecho, ¿no?, Guadalupe, a la sociedad, a que tenga presente a estas personas y a las personas que ayudan a las personas, o sea, a vosotros.
Sí, eso desde luego. Siempre, nosotros siempre pedimos que la gente nos ayude, porque no es ayudar a Casa Caridad, es ayudar a la sociedad. Entonces, si la gente puede ayudarnos haciéndose socio de Casa Caridad, ya sabéis que es muy fácil, en nuestra página web, casacaridad.com, te puedes hacer socio y nosotros ayudamos a toda la gente más vulnerable de la ciudad de Valencia.
Siempre que hablamos de ayudas, uno puede pensar que las grandes empresas, bueno, pues han de arrimar el hombro, yo sé que lo hacen, pero esta ONG vuestra, sí, que es además la ONG de los valencianos, también cuenta con un apoyo de gente corriente, ¿no?, que, bueno, pues se quita un poquito para echar una mano, y si a ellos les van las cosas apretadas, también tienen menos posibilidad, ¿no?, de esa colaboración, entiendo, eso también lo habéis notado.
Hombre, esto es correlativo. si a ti no te van bien las cosas, vas recortando gastos. Entonces, claro, llega un momento que nosotros conseguimos menos altas de socios, menos ayuda. Entonces tenemos que estar ahí siempre recordando, porque además en cualquier momento puede ser tú, podemos ser cualquiera de nosotros.
Claro.
Entonces esto no es una cosa que les pasa a los demás y no me pasa a mí, sino la vida puede dar muchas vueltas y en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en la situación de decidir cómo doy de comer a mis hijos o pago el alquiler de mi casa. Entonces, a esto estamos abocados todos, porque no es una cosa que les pase a los demás y yo me salvo, sí. Que la vida da muchas vueltas.
Así es. Y en esas vueltas que a veces vienen mal dadas, afortunadamente contamos con Casa Caridad. Guadalupe Ferrer, muchísimas gracias una vez más por atender la llamada de COPE Valencia. Ha sido un placer. Estamos contigo.
Muchísimas gracias a ti, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja intervalos nubosos con chubascos dispersos en la mitad norte e interior de la mitad sur por la tarde, sin descartar que se extiendan de manera aislada al resto del territorio. Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. El viento flojo variable, con predominio de las componentes este y sur durante toda la tarde. Ahora mismo tenemos en Valencia 18 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y Fiordos. Cruceros MSC, Fiordos e Islas Griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Vuelven los precios locos a Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 28 de abril, descuento equivalente al IVA en cientos de productos. Te esperamos en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Y como se acerca el Día de la Madre, te dejamos este ofertón. Televisión LG 55 pulgadas por solo 599 euros. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Que sube la luz? Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como te he contado al inicio del programa de hoy, nos visita la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con la que queríamos charlar de un montón de cosas de la actualidad municipal, porque es verdad que a todos nos importa cómo va nuestra ciudad, aunque es verdad que a veces la actualidad pues nos atropella y la cosa viene como viene. En cualquier caso, va a ser seguro, como siempre, una charla y una conversación de lo más entretenida e interesante, vamos a decir. Me acompaña mi jefe de redacción, que es Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Saludos, buenas tardes.
Ahora tenemos a Vicente. ¿Se escucha yo, Vicente? Sí, correcto.
Pues, hola.
Aquí tenemos sentada ya a la alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros.
Un placer. Y Vicente tiene la necesidad de empezar por un asunto que no tiene mucho que ver con Valencia, pero es lo que hay, ¿no?
Alcaldesa, tenemos, como se podrá imaginar, mil cosas de Valencia que hablar con usted, pero casi no se habla de otra cosa, o por lo menos en el mundo en el que nos movemos los periodistas, no se habla de otra cosa que no sea la carta ayer de Pedro Sánchez. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo la ha visto? ¿Qué sensación le deja? ¿O qué estrategia cree que hay detrás de todo eso, si hay alguna?
Bueno, yo creo que es bastante inédito en nuestra democracia, que siempre ha sido una democracia muy seria, ¿no? Conformada por gente muy seria, que este tipo de estrategias que emplea Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que es inédito y es lamentablemente inédito que el presidente diga que se va al rincón de pensar, y que deja a España en vilo, ¿vale? O lo deja suspendida su gestión, al menos, porque España en vilo también os digo que no está. Porque como no se cree nada de lo que hace Pedro Sánchez, pues yo esta mañana he visto que todo el mundo continúa su vida con normalidad, ¿vale? Es decir, que en condiciones normales esto sería un shock, pero como la gente ya no se toma en serio a Pedro Sánchez, pues efectivamente la gente ha continuado su vida sin ningún tipo de... entendiendo perfectamente que esto no es más que una estrategia de Pedro Sánchez, y que evidentemente lo que es lamentable, como os decía, es que este señor diga, me voy al rincón de pensar porque me han pillado con mis negocietes, ¿no? Entonces me voy a dar unos días y lo pienso. Diga, mire, esto es mucho más serio, este país es mucho más serio, merece a alguien mucho más serio al frente de nuestro gobierno, y es lamentable, no ya que lo que ha pasado, porque aquí nadie se toma a este señor en serio, y la muestra es lo que os digo, que la gente se ha levantado con normalidad y ha dicho, bueno, bien, vale, otra de Pedro Sánchez y tal, sino la repercusión en la prensa internacional. Es que esto nos está erosionando mucho a nivel internacional, y es lamentable que este señor pues haga estas cosas.
Alcaldesa, ya sí le parece, tiramos recto, y con todo lo que tengo que preguntarle, esta mañana, sabiendo ya que venía usted por aquí, desde los compañeros de la redacción de deportes hasta un montón de gente,
venga, me ha preguntado
por Mestalla y su futuro. Pasan las semanas, pasan las semanas, que pasan los meses, que la situación no cambia, que desde la sentencia del TSJ es incuestionable que la pelota está en el tejado del Valencia, pero ¿dónde se barrunta la posibilidad de una solución, o por dónde cree la alcaldesa de Valencia que pasa la solución para un tema tan importante para la ciudad como es Mestalla?
Pues como yo dije desde el primer momento de ser alcaldesa de Valencia, pasa por que el Valencia ofrezca todas las garantías posibles al ayuntamiento, a la ciudad y al valencianismo de que se van a retomar las obras, de que se van a acabar las obras y de que efectivamente se van a cumplir pues los compromisos del convenio del año 2005, del año 2007 y todos los compromisos que se han asumido. Es decir, yo creo que en esta postura, y lo digo siempre, la única que no se ha movido desde el principio he sido yo. Tengo muy claro que lo que tengo que ofrecer es garantías, estabilidad, seguridad y que se cumplan los compromisos con la ciudad. Los demás tienen sus intereses políticos, de ahora ponerse aquí porque me van a vitorear más, ahora ponerme aquí porque no sé qué. Bueno, yo tengo el único interés, que es el interés general, que es que esta ciudad consiga sus objetivos. Es decir, que la única que no tiene intereses que no sea más allá del interés de la ciudad soy yo. Entonces, al final aquí hay una licencia de obras que se solicitó, hay unos informes que hay pendientes de emitir. Yo hoy he remitido un requerimiento al Valencia para que, bueno, no hoy yo, sino el departamento correspondiente, en esa tramitación de la licencia de obras se garantice que se cumplan los compromisos del año 2005 y del año 2007 con respecto al nuevo estadio del Valencia. En ese camino, el procedimiento administrativo de la licencia de obras transitará con absoluta normalidad, y respecto de otro expediente que es distinto, que es el de las fichas urbanísticas, el posible convenio y la sentencia del TSJ y la repercusión sobre el plan ATE y la ATE, decir lo que ya dije hace una semana. Uno, la suspensión o la caducidad de la ATE, hecha por Ximo Puig y por el gobierno autonómico de Ximo Puig, ponía negro sobre blanco que se suspendía la ATE, pero no el plan ATE, que es el planeamiento urbanístico del año 2015. Y eso forma parte del acuerdo que tomó Ximo Puig y su consejo y su gobierno cuando decretaron la suspensión del ATE, que no del plan ATE. Eso quiere decir que el planeamiento urbanístico del año 2015, en el momento en el que termine la suspensión que se decretó por dos años, que es en agosto de este año, pues evidentemente el plan ATE está en pleno vigor. Y lo que dije yo es, antes de que llegue esa fecha, el ayuntamiento va a intervenir, evidentemente. Yo voy a intentar alcanzar un acuerdo político en torno a las fichas. Por cierto, fichas que no han cambiado, no se ha cambiado ni una sola coma respecto a las fichas que aprobó el gobierno anterior de Joan Ribó y Sandra Gómez. Ni una sola coma. Y aprobaron una aprobación inicial, faltaría la aprobación definitiva porque se aprobó inicialmente, trámite de exposición al público y ahora procedería la aprobación definitiva. Yo no he cambiado ni una coma de esas fichas. Así que las próximas semanas los partidos políticos se pronunciarán. Que ahora el PSOE, que son los mismos, Sandra Gómez, Borja San Juan,
por ahora sí.
Javier Mate, los mismos, dice que esas fichas de ellos, en los que no se han cambiado ni una coma, no valen. Que ahora Compromís, que son los mismos, Lucía Beamunt, Pere Fuset, Joan Ribó no, Papi Robles es la única que es nueva, pero los demás son los mismos. Ajá. Dice que ahora tiene que haber convenio. Y si ahora tiene que haber convenio con las fichas, ¿por qué vosotros aprobasteis las fichas sin convenio? Entonces, aquí los únicos que no se mueven somos nosotros. Garantías al valencianismo. Garantías de que se cumplen los compromisos con la ciudad. Y seriedad. Seriedad, no bailar a la yenca y cada día ponerse en un punto del tablero, ¿no?
Tema Mestalla. ¿Cuánto de diferente es, desde el punto de vista de María José Catalá, la Valencia de hoy con la Valencia en la que usted empezó a ejercer como alcaldesa el pasado mes de junio? ¿Cuánto ha cambiado para bien y cuánto queda por hacer?
Bueno, en 10 meses, la gente ha vivido, está en la ciudad que este año más ha bajado los impuestos de toda España. Bajamos 70 millones de euros los impuestos, hemos bajado un 20% la contribución a todos y todos habrán notado esa bajada en el recibo, todos los que han recibido ahora la notificación. Hemos bajado el impuesto de circulación, hemos bajado el canon de saneamiento, hemos bajado el IAE. Y hemos bonificado al 95% la plusvalía en el caso de las transmisiones, en caso de herencias, cosa que es justo y alineado con lo que ha hecho la Generalitat, que es bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones y eliminar el impuesto a la muerte. Y además también hemos bonificado la plusvalía en el caso de transmisiones inter vivos en negocios familiares, ayudando a que los negocios tradicionales sigan en esta ciudad. Eso ya es un cambio brutal, porque en los últimos años solo han hecho la gente que pagar más impuestos. Y ahora somos la ciudad que más ha bajado los impuestos de toda España. Nadie, ni Málaga, ni Madrid, ni Barcelona, nadie ha bajado los impuestos como Valencia. En 10 meses hemos pasado de tener un trámite de 1.200 días de media para tener una licencia de actividad en esta ciudad, expedientes que duraban 4 y 7 y 10 años, a una reducción de un 15% ya en un plan de choque de desbloqueo de licencias. Hemos movilizado y activado inversión privada por 240 millones de euros en esta ciudad con las licencias y hemos reactivado todo el departamento de urbanismo. En 10 meses han desbloqueado licencias históricas, como por ejemplo la de los hosteleros de la playa de la Malvarrosa. Años intentando hacer de esa zona de la ciudad una zona digna con una buena oferta de hostelería. Pues por fin les hemos desbloqueado las licencias. En 10 meses hemos desbloqueado lo que en 8 años nos ha desbloqueado el PAI del Grau. El PAI del Grau y Benimaclet se van a desbloquear para conseguir 4.000 nuevas viviendas, las cuales gran parte es VPO, que se necesitan VPO en esta ciudad, que los últimos 8 años la izquierda defensora de la vivienda como
Esa era la siguiente pregunta.
Como derecho, resulta que había hecho 14 viviendas de protección oficial y nosotros estamos reactivando más de 800 viviendas de protección oficial. O sea, es decir, en 10 meses, solo en 10 meses, hemos conseguido abordar una crisis como la que hemos tenido en Safranar, gracias a haber comprado nosotros el edificio de Safranar y haber puesto a disposición del Ayuntamiento de Valencia casi 300 viviendas para alquiler asequible, que ha dado cobertura a una tragedia y gracias a Dios que las teníamos y tomamos esa decisión. En 10 meses la ciudad está más limpia. Es que eso es irrefutable. Está más limpia, está más aseada. Esta ciudad vuelve a ser la Valencia que cuidaba un poquito la imagen de su día a día, ¿no? Hemos conseguido un europeo de atletismo. Vamos a tope a por todos los grandes acontecimientos. Tuvimos el Ironman la semana pasada. Vamos a seguir con acontecimientos deportivos de nivel y vamos a apostar por el turismo de calidad, el turismo de, no el turismo de despedidas de soltero que y el low cost, uh-huh, que era el que se promocionó en los últimos 8 años. No, 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 el turismo de quien aquí viene a la ciudad y deja dinero en la ciudad. Es decir, yo creo que en 10 meses hemos hecho un ejercicio espectacular de transformación de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contenta, satisfechamente, moderadamente satisfecha. Ajá. Porque llevo 10 meses y después de 4 años esto tiene que dar una vuelta espectacular. Ahora, el trabajo hecho en 6 meses, ¿qué quieres que te diga? Me satisface porque tengo un gran equipo y porque creo que de verdad que la gente ha visto cambios en la ciudad.
¿Y el plan alcaldesa para los apartamentos turísticos a corto y medio plazo?
Pues mira, lo primero es que en los últimos 8 años no se hizo ninguna ordenanza para controlar esta situación, ni ordenanza ni inspección que de alguna forma detectara la actividad ilegal y que frenara la actividad ilegal, con lo cual a mí ahora cuando me piden los mismos Sandra Gómez, Borja San Juan, que durante 8 años no han hecho ni una ordenanza ni han controlado la proliferación de apartamentos turísticos, que la controle, pues hombre, un poco de coherencia, ¿vale? Porque vosotros no habéis hecho absolutamente nada por esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, estamos trabajando para ver. Es verdad que hay ciudades que están tomando decisiones importantes al respecto. Yo he visto que Madrid ha tomado una decisión importante. Nosotros, yo tengo que decir que para hacer una suspensión de licencias deberíamos iniciar, y lo digo claramente, la modificación del plan general, porque esta es la ley. Yo no descarto absolutamente nada. Yo no quiero que proliferen los apartamentos turísticos en mi ciudad y mucho menos los ilegales. Es decir, quiero un crecimiento controlado, un turismo de calidad y erradicar la actividad ilegal. Eso es lo que quiero.
Aludía usted a Madrid y a su buen amigo el alcalde de Almeida. Hay una noticia de última hora para situar a los oyentes, y es que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que suspende de manera inmediata las licencias para pisos turísticos.
Por eso te decía que eso es algo que yo no descarto en absoluto, porque creo que tenemos que hacer como una ordenanza que el anterior gobierno no hizo en 8 años, pero que es verdad que hay un proceso legal que hay que revisar, porque para hacer nosotros eso deberíamos de iniciar la revisión del plan general, que por cierto, pues a lo mejor tocaría, porque tenemos un plan general del año 89, yo tenía 8 años, y claro, igual toca, ¿eh? Pero bueno, es un tema que tenemos sobre la mesa, pero vaya por delante mi convicción de combatir la actividad ilegal, de controlar el crecimiento moderado de la oferta turística y de que esa oferta turística siempre sea de calidad en Valencia.
Sensación de alguien que trabaja en el centro, como es mi caso, y que me paso aquí todo el día, y es que después de la reordenación del tráfico de la calle Colón, la reordenación de algunas vías y algunas líneas de la MT, la sensación es que la cosa está más aligerada. ¿Es así o con datos en la mano es de manera distinta y mi percepción no es la que es?
Pues es absolutamente así. Parecía que esto fuera a ver una...
Desde fuera tampoco parecía tan complicado.
Una crisis mundial. Si abríamos 2 carriles en la calle Colón para intentar que el tránsito fuera más fluido, y es que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Es más, hemos conseguido que haya mucha menos retención en la ciudad de Valencia, y la retención es contaminación, hasta donde yo sé, ¿no? Por tanto, todos aquellos agoreros que dicen, no, es que caer más tráfico, no, oiga, no. Lo que tenemos que intentar evitar es las retenciones, y las retenciones son negativas, y por tanto estamos intentando hacer esto. Y estamos revisando todos los planes del gobierno anterior. Estamos desarrollando proyectos que evidentemente vienen de la anterior legislatura, que están condicionados a fondos europeos, y yo no voy a perder ni un euro de dinero de Europa para esta ciudad. No soy como ellos. Perdieron 10 millones de euros en el plan EDUSI del Cabañal. El Cabañal, que era su bandera política. Y no son capaces en 8 años de ejecutar el plan EDUSI y de no perder ni un euro. Y es que ahí se ha perdido un dineral gracias a su ineficiencia en la gestión. Yo no voy a hacer esto. Mi gobierno no va a hacer eso. Pero estamos revisando todos los carriles bici, porque algunos manifiestan inseguridad, y todos aquellos que manifiesten puntos de inseguridad van a ser revisados, repensados. Estamos dotando la ciudad de aparcamientos, es decir, yo no he iniciado las obras del mercado de Torrefiel sin tener garantizado un aparcamiento en la zona, uh-huh, porque evidentemente es necesario. Estamos revisando toda la zona del marítimo, los aparcamientos, estamos viendo toda la zona del centro. O sea, a la gente no le puedes decir vaya usted obligatoriamente en bici. O sea, pues si yo no quiero ir en bici, ¿no? Si yo tengo que desplazarme en coche hasta mi trabajo, que está en silla, si yo tengo que entrar todas las tardes otra vez a Valencia porque trabajo en Benetuser, ¿qué me está diciendo usted?
¿No? ¿Vives fuera y vienes a trabajar a Valencia? En mi caso es. El mío y el de muchos.
Es que al final, es que la gente que viene a Valencia viene a trabajar. a generar riqueza a esta ciudad. Hombre, lo que no tiene sentido es que volvamos volvamos a amurallar la ciudad y que aquí no entre nadie. Entonces, bueno, sentido común, ¿no? Sí, es verdad, en el marco de la sostenibilidad, en el marco de la reducción del vehículo privado, pero eso solo se hace de una manera, potenciando el transporte público. Y, hombre, sí lo hemos hecho. Es decir, la MT, más usuarios que en la vida. ¿Qué en la vida? Estamos en proceso de comprar vehículos eléctricos y híbridos. Vamos a llegar a una flota del 70% de vehículos eléctricos y híbridos en la MT, que nos encontramos con un 57-58%. Vamos a llegar al 70% en 10 meses, ¿eh? En 10 meses. Récord histórico de usuarios en la MT. 70% de flota de vehículos eléctricos y híbridos. Recuperación de las vías que llegaban al centro con el consiguiente beneficio para el mercado central, la Plaza Redonda, la zona del centro, la actividad comercial del centro. O sea, es decir, yo creo que todo esto son indicadores de que se podía gestionar bien, pero claro, para eso hay que dedicarle el día entero a trabajar, y no una jornada partida, y bueno, y evidentemente este gobierno trabaja todo el día, y eso se nota.
Estamos en directo en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, y te recuerdo que está con nosotros la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, 10 meses después prácticamente de haber tomado posesión en el cargo. Alcaldesa, escuché el otro día muy enfadado a su concejal de movilidad con la acusación por parte de la oposición, fundamentalmente de Compromís, de haber intentado redirigir a la policía local para que no multase en las supermanzanas. El enfado era importante, porque además el informe al que por lo menos yo he tenido acceso para poder leer...
Es que hay más multas.
Hay más multas ahora...
Claro, que antes.
...que entonces.
Claro.
Pero, ¿y esto se queda así? O sea...
Ya, bueno, pero es que...
Yo sé que es la cara B de la política, pero yo...
Claro, la mentira. Permanente. Hombre, es que llegaron a decir que hayamos retirado maceteros para que la gente aparcara. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo puedes decir que hemos retirado maceteros para que la gente aparque? ¿La portada del Partido Socialista? ¿Estamos locos? Es decir, si es mentira, es mentira. Es mentira que hemos dicho a la policía que no multe, pero ¿quién en su sano juicio diría a la policía que no multara una infracción? Es decir, la policía multa más, y aquí no se ha retirado ni un macetero. Otra cosa es que tu proyecto de la supermanzana sea un verdadero fiasco. Chica, esto es un problema.
¿Le faltaba una pensada a ese proyecto?
Le faltaba una buena pensada, sobre todo porque la señalética es muy confusa. Entonces, cualquier persona que no conozca bien la zona y llega ahí, con las crucecitas, con las X estas amarillas del suelo, pues es verdad que es confuso dónde se puede y dónde no se puede aparcar. Entonces, claro, yo sinceramente quiero decir... creo que además voy a decir algo que es verdad, ¿no? Es decir... El alcalde de Barcelona, que es del Partido Socialista, del mismo Partido Socialista que el Partido Socialista de aquí, hasta donde yo sé. Bueno, más o menos.
Eso tiene matices.
Sí,
ya,
eso tiene matices, pero bueno, más o menos. Digamos que la casa madre es la misma, ¿vale? Lo primero que hizo fue eliminar una supermanzana. Lo primero. Oye, yo he intentado mantener esta supermanzana, aunque todo el mundo sabe que a mí no me gusta nada. Y lo que tengo que ahora dar es dotar de coherencia la señalética de esa supermanzana. Ahora... el actual gobierno no tiene la culpa de que ese proyecto, que es el anterior, sea un fracaso. El actual gobierno mejorará la señalética e intentará que aquello tenga coherencia, pero esto fue una idea brillante de estas snob que al final puesta en práctica pues es un verdadero desastre. Es que es así.
Hablando de...
Carlos, con urbanismo tenía una duda.
Sí, de proyectos que están ahí en el aire y que la gente está esperando desde hace ya tiempo y que están ya aprobados. Hablo de la plaza del ayuntamiento.
Hombre.
Claro, es que usted ya ha mencionado el tema de las vías de tren que llegan hasta la plaza para dotar...
DMT,
quería decir. Que llega hasta la plaza para dotar de movilidad a la gente que quiere ir al centro. Todavía tenemos unos maceteros bastante antiestéticos que están rodeando la plaza. Usted habla de una pensaeta, otra más, como acaba usted también de mencionar. Pero eso está aprobado y la gente está a la espera un poco de ver esto que va a pasar. Y luego está el inventario de las piezas de Goerli, que no sé si se plantea usted que se introduzcan en este también proyecto.
A ver, yo creo que hay proyectos que son urgentes porque dotan a la ciudadanía de servicios y de necesidades, como por ejemplo el Pai del Grau, que se acaba de desbloquear, vivienda de protección oficial, el parque de desembocadura para conectar el último tramo del río Turia y para generar en esta ciudad 100.000 metros cuadrados más de zonas verdes, que es lo que vamos a hacer en el marco de la Capitalidad Verde Europea, la creación de la USAP, que es la unidad de la policía local que está intentando controlar y además está funcionando muy bien los problemas de convivencia, botellón, ocupación, etcétera. El tema de la limpieza, refuerzo de la limpieza, proyectos que evidentemente son muy necesarios. Luego hay proyectos que no es que no sean necesarios, ¿eh? O sea, la plaza de ayuntamiento, es decir, claro, yo fui la primera y no dejaré de decir que a mí esas jardineras cada mañana, pues, qué decir, me parecen terribles, ¿no? Y no las quiero ver, pero creo que es un proyecto que tal y como yo me lo encontré, pues a mí nunca me convenció. Ese proyecto no me convenció tal y como lo vi. Tal y como lo vi, no me convenció porque la plaza de ayuntamiento tiene una configuración muy compleja, tiene una parte central más cuadrada delante de lo que es la fachada del ayuntamiento, luego tiene una zona diferente que es
más triangular,
que va hacia la calle San Vicente. Nosotros tenemos una planta viaria, a lo mejor hemos pensado en una planta viaria que es distinta a lo que pensaban los anteriores. Yo sí quiero que la MT circule, solo la MT, pero que la MT, servicio público, circule por la plaza de ayuntamiento. En el proyecto no circulaba la MT por la plaza del ayuntamiento. Yo sí que creo que hay que potenciar lo que es la Catedral de la Pólvora, y en ese proyecto, pues la zona de arbolado, yo tengo dudas sobre que esa compatibilidad sea tan así. Entonces, al final estos son cuestiones a lo mejor subjetivas por mi parte, porque no soy arquitecto. Lo que he hecho ha sido configurar un consejo asesor con personalidades de la arquitectura valenciana y nacional de primer nivel, con la que me senté ayer: Carlos Lamela, José María Azquiaga, Fran Silvestre, Alejandro Escribano, redactor del plan general vigente del Ayuntamiento de Valencia, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Valencia y Provincia de Valencia. Me senté con ellos y trasladé varias cuestiones que tengo, pues oye, una pensada y una reflexión sobre la plaza de ayuntamiento, una reflexión sobre los accesos a la ciudad. Todos los accesos a la ciudad de Valencia me parecen mejorables, por decir algo suave, todos, y sobre un proyecto estratégico que es culminar el antiguo cauce del río, que es el proyecto que más ilusión me hace como alcaldesa, es decir, culminar el antiguo cauce del río y conectarlo con la fachada marítima. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en ese marco. Yo quiero esa opinión de gente de la arquitectura de primer nivel nacional que asesora al ayuntamiento sobre estas cuestiones. Y, por tanto, de todos los proyectos que tú dices, ¿hay proyectos que están aquí sobrevolando? No, el único que realmente, los únicos que realmente se han quedado un poco, que no le hemos dado pista verde, ¿no? Sí. No le hemos dado pista, son los que tenemos dudas por razones obvias. Yo, elegida democráticamente alcaldesa, tengo legitimidad para repensar proyectos, no tengo obligación de hacerlos como me los encontré, más cuando esto era un concurso de ideas que no te vincula legalmente. Entonces, pues hombre, estos que se han quedado un poco sobre la mesa, quiero pensarlos con urbanistas y arquitectos de primer nivel para que me den un buen asesoramiento.
Alcaldesa, y en la parte política, la oposición, por ejemplo, ¿cómo está? Porque de la oposición que usted se encontró cuando comienza como alcaldesa, Joan Rigo ya no está. Sandra Gómez, portavoz y cara visible del Partido Socialista, apunta que probablemente no esté. ¿Le beneficia? ¿La labor de oposición se resiente? ¿Le allana un poco más el camino mirando al 27? ¿Dónde sitúa usted todo lo que está pasando y todos esos movimientos?
Bueno, es un fin de ciclo. Yo dije en su día el Rialto ha bajado el telón, y creo que la salida de Joan Ribó y no lo sé si presumiblemente de Sandra Gómez, porque hay un proceso interno, sí, para poder ir en las listas europeas que tiene que atravesar, evidentemente certifica que el Rialto desaparece, que baja el telón definitivamente y que hay una nueva etapa. ¿Me cambia tal? Hombre, pues no en exceso, porque al final, salvo Joan Ribó y Sandra Gómez, los demás siguen siendo más o menos los mismos que habían, ¿no? Es decir, está el Greci de la movilidad desorganizada, el Borja San Juan de los impuestos que siempre se subían y nunca se bajaban, estaba la responsable de las licencias de actividad que nunca se otorgaban, es decir, que al final tampoco, bueno, certifica el final de una época, sí. Evidente, ¿no? Y yo creo que siempre de mí siempre tendrán lealtad y amabilidad. Yo creo que Joan Ribó y Sandra Gómez de mí siempre tendrán, de alcaldesa de Valencia, como personas que han dirigido esta ciudad, todo el máximo respeto. Respeto, por cierto, que ojalá se hubiera tenido con los anteriores dirigentes de esta ciudad en otras etapas históricas. A ver si aprendemos de una vez que, de alguna manera, el respeto institucional y la lealtad y el cuidado a las personas siempre tiene que estar por encima de otros intereses partidistas. A ver si aprendemos. Porque yo ahora veo la carta de Pedro Sánchez y digo, hombre, esto del fango, esto ya lo he vivido, ¿no? Lo del fango yo ya lo he vivido, ¿no? Y ojo, de forma dura, ¿eh? Es decir, que, en fin. Parece que sea nuevo esto.
Alcaldesa, ¿y la relación de gobierno con Vox es tan compleja o tan difícil como se ve a priori desde fuera? ¿O desde dentro y en el día a día tiene otros matices?
Bueno, a mí lo que me importa es que la gestión de la ciudad funcione. Y en la gestión de la ciudad, la gestión de la ciudad funciona. La gestión sigue adelante. Todos los departamentos están cumpliendo sus cometidos. Por supuesto, pues todo, toda la zona, la parte de parques y jardines está ayudando a mejorar muchísimo la ciudad. Con un árbol replantando 2.000 árboles nuevos en la ciudad, todos los alcorques, está mejorando mucho toda la zona del río, del cauce del río. La parte de fiestas, pues también está trabajando mucho por recuperar un poco la tradición festiva de la ciudad, con cariño, cuidando bien a la gente que se ha encargado de la cultura de esta ciudad. La parte de emprendimiento, la parte de agricultura, defendiendo nuestros... O sea, es decir, yo la parte de gestión de Vox, es decir, creo que está funcionando con absoluta normalidad y eficiencia. Y, por supuesto, la parte del Partido Popular. Por tanto, a mí lo que me afecta, más allá de un poco las cuestiones estas que de entre partidos, de diferencias y de cuando se escenifican los plenos y tal y igual. A mí lo que me afecta es que Valencia tenga una buena gestión y mi sensación es que la ciudad, desde luego, de aquí a Lima, tiene una buena gestión. Tiene gente que trabaja sin parar, para empezar, todo el día, ¿no? Y a partir de ahí que consiga objetivos y que en 10 meses consiga lo que no se ha hecho en 10 años. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Luego estas cuestiones, ¿no?, entre partidos, las diferencias entre un tema, otro tema, ya, si no afectan al ciudadano, a la gestión, al día a día del ciudadano, pues ya me preocupa menos. Bueno, lo entiendo, las diferencias, Vox y el PP no somos el mismo partido. Si pensáramos lo mismo, seríamos el mismo partido, y no lo somos, ¿no? Y es normal que hayan diferencias en materia de igualdad, en materia de diversidad, es normal que las haya. Y por eso somos partidos distintos. Ahora, que nunca le afecten al ciudadano de Valencia, que el ciudadano de Valencia siga teniendo un gobierno serio. Eso es lo que a mí me preocupa.
Alcaldesa, terminamos. Le reconozco una cosa. Traslada, cuenta usted las cosas con la sensación de estar disfrutando del cargo.
Me lo pasó muy bien.
Es la sensación de verdad con la que yo me quedo en esta charla de media hora y alguna vez más que hemos tenido la oportunidad, en antena o fuera de antena, de hablar de lo que es la gestión de Valencia, los proyectos, lo que está bien, lo que hay que mejorar y me estalla.
Me encanta. Y me estalla. Me estalla todos los días. Yo te digo una cosa. Estoy disfrutando mucho ser alcaldesa de Valencia.
Se lo nota,
Esta ciudad es una locura. Es decir, yo me lo paso bien, disfruto, me ilusiono con las cosas. Por la noche sigo pensando, claro, doy biberones cada 4 horas, me da tiempo de pensar, claro, entonces,
o sea, por su vida particular ya no le hemos
entre biberón y biberón, pues voy pensando, mañana vamos a hacer no sé qué. Entonces, bueno, es verdad que me lo estoy pasando muy bien. Valencia es un lujo y un honor dirigir esta ciudad, porque esta ciudad te lo da todo. Es decir, sacas un... Yo lo viví lo hablé y os lo conté en la experiencia tremenda del incendio de Campanar, ¿no? Yo me di cuenta de que esta ciudad es una locura. O sea, que hay una situación adversa y tremenda como fue la del incendio de Campanar, te giras y está toda la ciudad diciendo, alcaldesa, bueno, ¿qué podemos hacer? Y eso es lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida en política. Pero no solo para lo malo, también para lo bueno. Es decir, cuando tú dices, chicos, vámonos a conseguir un europeo de atletismo en el año 2027, vamos a ver si tal, te giras y entonces está todo el mundo de vamos, alcaldesa, vamos. Te vas al Rocha Arena. Yo ayer me fui al Rocha Arena. 280 millones de euros invertidos en esta ciudad. Con una instalación que se pone al nivel del Palau Sant Jordi a Barcelona, pero con la última tecnología, ¿verdad? y de la mejor instalación de Berlín para acontecimientos deportivos, ¿verdad?, y de entretenimiento, y la vamos a tener aquí dentro de nada. El año que viene la tenemos aquí. Es una locura. Entonces, claro, te das cuenta que tienes una ciudad que si tú trabajas y te entregas y te vuelcas, te giras y en las buenas y en las malas tienes un ejército, y eso es una locura.
Pues no hay mejor forma de terminar este tipo de radio. Alcaldesa, claro, gracias de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Gracias de corazón.
Que siga usted
pasándolo bien,
disfrutando. Gracias, alcaldesa.
Gracias.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Prometo tener algo en tiempo. que ver la oferta que tenemos de festivales en toda la comunidad valenciana. Y hay uno que, bueno, no tiene a lo mejor la condición de gran festival, pero llevan ya muchísimo tiempo convocando a muchísima gente porque lo hacen muy bien. Y es que se está celebrando una nueva edición del Festival de Bonaire, Fashion and Beauty, que este año además se adentra en las últimas tendencias sobre estilo y belleza para la temporada primavera-verano y también, bueno, pues también para abrir boca musicalmente hablando. Y lo hacen con el Bon Vibra Fest, el Festival de Bonaire. Bueno, pues ahí van a hacer una enorme programación con artistas de primer nivel. Llevan arrancando desde el día 18 de abril y lo van a cerrar este 27, bueno, pues con una artista que lleva ya en esto de la música un montón de años y la verdad es que da gusto porque lo hace muy bien, tiene un gusto exquisito por cada una de las canciones que compone y también por cómo se las ofrece a su público. Hablamos de Nena da Conte, que como digo, pues va a cerrar esta edición del Bon Vibra Fest en Bonaire y la tengo al teléfono. May Meneses, Nena da Conte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Un placer que nos acompañes hoy en el programa, aunque sea telefónicamente, porque te esperamos aquí en nada, ¿eh?
Sí, 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 nada, este sábado estoy allí y tengo muchas ganas, la verdad, porque, hombre, ir a Valencia siempre es un gusto.
Sí.
Y porque, bueno, no pienso perderme ir a un restaurante bueno, a comer una paella y el jaleo, claro, sí. Que hacemos un poco los artistas, yo creo que la excusa un poco es el concierto para luego disfrutar de los sitios.
Dí que sí.
Y nada, me apetece un montón, la verdad.
Bueno, este concierto, como digo, es un escenario atípico, pero la verdad es que congrega a muchísima gente, que además sabe de cómo lo hace de bien Bonaire. Cuéntanos tú cómo va a ser tu concierto, porque tú te tienes que adaptar también al espacio, al público que te acompaña, aunque los que van a ir a verte, lógicamente, serán ya fans incondicionales. Cuéntame un poco.
Sí, es verdad lo que dices del formato, que según un poco donde vaya y tal, pues voy adaptando las canciones al lugar.
Claro.
Y esta vez, pues hemos pensado un poco en ir a dúo.
Sí.
Y iremos un guitarrista y yo, se llama Moreno, y él también hace coros y tal. Entonces, bueno, presentamos un poco las canciones así más conocidas de mi discografía.
Sí.
Y luego canciones que me apetece a mí como especiales cantar así en determinados conciertos, y para este hemos preparado dos, que yo creo que una de ellas no la he cantado yo creo que nunca en directo.
Ah, sí.
Y otra tampoco la he cantado nunca, y me apetecía mucho como rescatar así canciones de esas antiguas que están en los discos. Y nada, y luego pues lo de siempre, ¿no? Cantar las canciones que a la gente le gusta cantar y que le gusta escuchar cuando vienen a un concierto de Nena da Conte.
Hombre, tu gran éxito no puede faltar, ¿no? Tenía tanto que darte, es tu sello ahí, un poquito, ¿no? Si no la cantaste, sí. Sales ahí protegida.
Sí, hombre, es verdad, claro, bueno, es verdad que podría no cantarla porque hay canciones también que la gente se suele cantar, ¿no? La del Idiota,
¿En qué estrella estará?
De Disparé también.
Sí, 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 sí.
Pero sí que es verdad que cuando llega él tenía tanto, yo qué sé, es una canción que para la gente ha sido como muy especial.
Sí.
Y se... no sé, genera una energía así como muy muy bonita y por eso la verdad que yo creo que merece la pena cantarla, porque a la gente le da muy buen rollo esa canción.
A mí me gusta mucho siempre pensar, May, en el proceso creativo de los artistas. Y es que uno le pone, como es normal, toda su emoción, su entusiasmo y su capacidad componiendo cualquier tema, pero no es capaz de prever si eso a la gente le va a llegar o no. A ti te llega cuando la estás componiendo y dices, bueno, a ver qué pasa. Cuando ocurre,
bueno,
que a la gente la adopta como algo que la vuelve loca,
yeah.
¿Cómo se vive eso?
Pues mira, la verdad que cuando, no sé si, yo creo que le pasa a casi todos los artistas que la última canción que has compuesto para ti es la mejor.
Claro.
Y luego, o sea, como que no tienes demasiada objetividad, yo creo. Yo por lo menos no la tengo, ¿no? Y sí que es verdad que cuando de pronto conectas con la gente a un nivel así como tan masivo,
¿sí?
Pues es como bastante mágico y luego la verdad que es un honor. ¿Sabes?
Claro,
porque,
claro.
No sé, tener una canción que haya calado en el corazón de la gente, pues es muy bonito.
Seamos nosotros la fiesta, los invitados, las copas y
esa conexión sea muy buena, efectivamente. No sé qué tiempo que hacía que no venías por aquí, por Valencia, pero podrás comprobar el sábado que tendrás que hacerlo más a menudo, ¿eh? Porque yo sé que la gente está esperando que vengas por aquí para acudir en masa a acompañarte el sábado, ¿eh? ¿Lo tienes claro?
Qué bien, ojalá, sí.
¿Cuánto tiempo hace que no venías por aquí, por Valencia, May?
Pues es que te contestaría, pero tengo tan mala memoria que, claro, que la verdad que yo creo que tampoco ha pasado tantísimo tiempo, pero, o sea, creo que en este, con este disco y con esta etapa de Subterfuge sí que estaba en Valencia, pero ahora mismo no te sabría decir cuándo, porque ya llevamos un montón de conciertos.
Claro, ¿sí? No, unos cuantos meses se hacen largos, y al final estuve el año pasado, estuve hace año y pico, hace menos, hace unos jaleos que para qué, claro.
Que a lo mejor hace año y medio, y a mí me parece que fue hace poco, pero bueno, la comunidad valenciana, la verdad que sí que la hemos recorrido bastante, o sea, eso seguro.
Segurísimo, sí.
Pero Valencia ciudad, yo creo que fíjate que estuvimos el año pasado, porque ahora que estoy recordando, estuvimos tocando en un espacio que era una antigua iglesia, me parece.
Anda.
Y sí, me acuerdo perfectamente, porque luego estuvimos un poco dando un paseo, sí que estuvimos el año pasado.
Sería por el Carmen, a lo mejor, o algo así, no sé, bueno.
Pues no me acuerdo, o sea, exactamente ya sí que sería como para notar, ¿sabes? Pero sí que me acuerdo perfectamente del espacio, sí.
Muy bien.
Fue un concierto además también a guitarra y voz con Chema, y estaba la gente sentada y se generó un ambiente así muy íntimo,
es que
y muy bonito.
Ese género duro te controlas muy bien, es decir, con poco artificio, tu voz, una guitarra y más.
A mí eso se me da bastante bien, y cuando la gente está un poco así por la labor de estar con donde estamos, ¿no? Escuchando la música y tal, al final yo pues me entro un poco con la gente, ¿sabes? Y empiezo a contarles un poco pues mis historias y tal, y suelen quedar bastante bien, sí.
Y a la gente le encanta, porque es verdad que esa cercanía con el artista al que admiras pues hace que gane todo el espectáculo en su conjunto. May Meneses, Nena La Conte, muchísimas gracias, que tengas mucho éxito este sábado y en lo que te propongas, no dejes de componer y de traernos canciones tan preciosas como las que hasta ahora nos has ido regalando. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Placer. Hasta luego. Chao.